Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, amigos queridos, vamos llegando al final de nuestra reflexión en este día de encuentro y de retiro. Verdaderos discípulos de Jesús, ese es nuestro tema el día de hoy. Y lo hemos ido llevando a base de preguntas. La primera pregunta era, bueno, ¿de quién he sido discípulo? Y nos damos cuenta que todas esas personas a las que miramos con admiración o con atención, y nos damos cuenta que el mundo de la publicidad, y nos damos cuenta que una cantidad de fuerzas y de tendencias y de personajes se han convertido en nuestros maestros, y nosotros hemos sido discípulos. Discípulos a veces muy, muy obedientes. Luego, en segundo lugar, estuvimos hablando... ¿De qué estuvimos hablando en segundo lugar? ¿Qué era lo segundo? ¿Ah? ¿En qué consiste ser discípulo de Cristo? Y ahí aparecen tres palabras que son claves. Esas tres palabras son tres preposiciones... ¿Cierto? La primera, la segunda y la tercera. Eso es. Es el camino que casi siempre uno hace con Jesús. Uno empieza siempre en ¿qué puede hacer Cristo por mí? Que Cristo me arregle mi matrimonio. Lo dañé yo, pero que lo arregle Cristo. Que Cristo me arregle mis hijos. Que Cristo me arregle mi salud, que Cristo me arregle mis finanzas. ¿Qué puede hacer Cristo por mí? Eso es lo primero. Luego viene lo segundo. ¿Qué puede hacer Cristo en mí? Y ahí fue donde hablamos de todo este tema tan importante del corazón. Es necesario que el Señor llegue hasta lo profundo de nuestro corazón. Solo cuando el corazón se renueva, verdaderamente empezamos a ser discípulos. Y vimos que la transformación del corazón tiene dos elementos. Una nueva manera de relacionarse con el prójimo. Mi prójimo ya no es una herramienta mía. No es un instrumento que yo utilizo. Yo no soy dueño de mi prójimo. ¿Por qué? Porque mi hermano, mi hermana, es precioso ante los ojos de Dios. Ha costado precio de la sangre de Cristo. Ya yo no puedo tratar a mi hermano de cualquier manera. Entonces viene una transformación. Y esa transformación se traduce en tener un corazón puro. Un corazón donde Cristo reina, un corazón que está lleno de la gracia de su Espíritu. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, que mi corazón sea un trono de alabanzas, porque allí donde se levanta Dios, se dispersan sus enemigos, huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipan ellos. Entonces esa es la parte del en. Ya sé lo que Cristo puede hacer por mí, ya sé lo que Cristo puede hacer en mí, y falta él, lo que Cristo puede hacer conmigo, ¿cierto? Lo que Cristo puede hacer conmigo, que significa a través de mí. Y ahí nos dimos cuenta que Cristo puede hacer maravillas a través de nosotros, maravillas. Pero para eso también necesitamos una base, una preparación, una vida de comunidad, una coherencia y una misión. Son los tres elementos del último punto. Comunidad, coherencia, misión. Y también van en ese orden. Comunidad, porque necesito aprender a recibir, a formarme, a vivir en los sacramentos. Comunidad. Luego, necesito coherencia. No puede ser que mientras estoy en la fundación soy una cosa y luego salgo a la calle y ya con mis amigos soy otra cosa. Eso no puede ser. Coherencia. Y una vez que se ha crecido en la coherencia, llega el momento de pasar a la misión, que es muy bella, cuando ya viene el anuncio a otras personas. Bueno, yo creo que estos resúmenes son importantes para ubicarnos, a ver dónde estamos. Ahora vamos con el último punto. El último punto es, bueno, ¿cómo hago para conseguirle discípulos a Cristo? Conseguir discípulos para Cristo. ¿Cómo se hace eso? Fíjate la continuidad que hay entre este tema y el tema anterior. El tema anterior, el que hablaba de qué es ser discípulo de Cristo, terminaba en la misión. Y ahí es donde empieza este tema. Ahora vamos a dar pautas para ese quehacer misionero. Observemos, hermanos, que nuestros obispos, reunidos en la ciudad de Aparecida, en el Brasil, dijeron algo muy importante, y es que nosotros, todos los bautizados, estamos llamados a ser discípulos y misioneros. Discípulos y misioneros. Y nosotros estamos en plena consonancia con lo que nos han dicho nuestros obispos. Vamos entonces a mirar esa parte de la misión. Dar unas pautas. ¿Qué quiere decir la palabra misión? Misión viene de un verbo que es el verbo mito. Se escribe con doble T en latín, mito. No confundir con mito como decir una fábula, una mentira. El verbo mito quiere decir enviar. Y enviar es poner en la vía. Entonces una misión es ponerse en camino. Ponerse en camino. Para conseguirle discípulos a Cristo se necesita estar en el camino y se necesita salir al encuentro en el camino de nuestros hermanos. O dicho de otra manera, la misión sucede en el encuentro entre dos caminos: el camino de Jesús y el camino de mi hermano. El papel del misionero es anudar esos dos caminos, es unirlos. El camino de Jesús y el camino de mi hermano. Se puede decir que un buen misionero lo que tiene en cuenta es cómo obra Dios, qué tiene Dios para ofrecer y cómo obra mi hermano, qué tiene mi hermano en su necesidad. Ser misionero es ser puente. Ser misionero es conocer la generosidad divina y la necesidad humana y ponerlas en contacto. Un buen misionero conoce muy bien, conoce por experiencia, conoce con fuerza que la bondad de Dios, el amor de Dios, tiene experiencia del amor divino, tiene experiencia de la fuerza y de la hermosura de Dios. Conoce lo que Dios tiene para ofrecer, pero también conoce lo que la gente está necesitando. Entonces, primer punto de nuestra enseñanza, ¿cómo le consigo yo discípulos a Cristo? Siendo puente. ¿Qué es ser puente? Conocer la generosidad y la abundancia divina y conociendo la necesidad, la indigencia humana. Eso es ser misionero. Conocer las dos cosas. Bueno, y aquí viene un punto muy importante. En el conocimiento de la necesidad humana, a mí jamás se me puede olvidar de dónde me sacó Dios a mí. El amor que tuvo conmigo, la paciencia que tuvo conmigo, la ternura que tuvo conmigo, eso no se me puede olvidar. Porque esa es mi experiencia de la generosidad de Dios. Este gran santo, San Agustín, ya cuando llegó a una edad avanzada, escribió una obra muy famosa que se llama Confesiones. Las Confesiones de San Agustín. Y San Agustín dice en sus Confesiones esta frase: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tarde, dice él. Lo más importante en esa frase es descubrir que él reconoce que no fue un caso sencillo para Dios, pero sobre todo reconoce que Dios le tuvo paciencia y misericordia. Entonces, ¿cuál es la experiencia que yo tengo del amor de Dios? La experiencia que yo tengo es la experiencia de su paciencia y de su misericordia. Esa es la experiencia que yo tengo. Y como misionero, yo tengo que ir con mi experiencia del amor de Dios. Entonces yo tengo que ir con paciencia y misericordia. Porque a veces le pasa a uno esto, que uno tiene una experiencia de conversión y llega uno a la casa y quiere que todo el mundo se convierta en una semana. Usted se demoró para convertirse 20 años dándole largas a Dios, aplazando siempre la hora, no escuchando su palabra, pero como usted se convirtió en abril, usted quiere que para mayo todo el mundo en su casa esté convertido. Es decir, ahí se ve la injusticia que cometemos. Nosotros hemos experimentado paciencia. Luego, nuestro trato para los demás tiene que ser un trato con paciencia. Es entender que Dios tiene su hora para cada persona. ¿Cuántas personas seguramente hubieran querido que tú dieras el paso que diste hace años y tú no lo dabas? ¿No es verdad que nos invitaron muchas veces? Mira que hay un grupo de oración muy bueno, mira que hay una comunidad muy buena, mira que estamos asistiendo allá en la fundación, muy hermoso, estamos asistiendo allá, vamos para allá, vamos, vamos. No. O si no, nosotros hacíamos como el Chapulín Colorado. ¡Sí voy! ¡Sí voy! Pero nunca íbamos. En cambio, uno quiere, cuando uno se ha convertido, uno quiere que a la primera invitación a otra persona, esa sí responda instantáneamente. Entonces tenemos que entender que si vamos a conquistar almas para Cristo, tenemos que revestirnos de paciencia y de misericordia. La paciencia no significa que nosotros aprobemos los pecados de los demás. La paciencia no significa que nos volvamos indiferentes. La paciencia significa que reconocemos que el único Señor es Dios. Y Dios es el que lleva todos los procesos. Y Dios es el que sabe cómo tiene que llevar a cada persona. O sea que nuestra paciencia es en realidad un homenaje al Señorío de Jesucristo. Es un homenaje al Señorío de Dios. Y la misericordia, ¿en qué consiste la misericordia? Bueno, la misericordia es como el dolor que se siente frente a la necesidad de otra persona. Literalmente la misericordia es sentir la miseria de otro en el propio corazón. Esa raíz cor cordis es la raíz que sirve para decir corazón. Entonces la misericordia es la capacidad de sentir el dolor, la necesidad, la herida de otro sobre mí mismo. Sentirla en mí mismo. Bueno, si esa es la misericordia, ¿qué es evangelizar con misericordia? Es entender que el pecado daña en primer lugar al pecador, que la violencia daña en primer lugar al violento, que el resentimiento daña en primer lugar al que lo tiene, que el primero que se ensucia con la lujuria es el lujurioso, que el primero que se destruye con la mentira es el mentiroso. Llegar a la misericordia es llegar a entender que incluso la persona que me quiere hacer daño a mí o la persona que me hizo daño a mí, antes de hacerme daño a mí, se hizo daño a sí misma. ¿Cuál es el espejo más hermoso de la misericordia? Jesucristo. ¿En dónde muestra con mayor claridad la misericordia? En la cruz. ¿Qué dice Cristo cuando lo están crucificando? Jesucristo se da cuenta que esos que le están haciendo daño a Él, en primer lugar, se están haciendo daño a sí mismos. Entonces, ¿en qué consiste la misericordia? La misericordia no es, como en el hábito mío, unas mangas anchas. La misericordia no es volverse manguiancho, ni volverse cómplice del pecado, ni decir eso no importa. Todo importa. Que alguien le dé la espalda a Dios siempre importa y siempre es grave. Pero la misericordia consiste en que yo descubro que el que daña, primero se daña a sí mismo. Volvamos un poco a un elemento que mencionábamos en la primera charla de este día de retiro. Decíamos ahí que la gente tiene distintos maestros, pero además sucede que eso es como una pirámide, eso es como una escalera. ¿En qué sentido? Supongamos que yo pertenezco a un grupo de comunistas ateos, un pequeño club de comunistas ateos que está en mi ciudad. Somos comunistas y no creemos en nada. Nos da risa y nos da burla todo ese cuento de Dios y de la iglesia. El que dirige esa célula de comunistas ateos es mi maestro, en ese caso desventurado que estoy imaginando. Pero ese que dirige esa célula, él tiene también su maestro. ¿Su maestro quién es? Por ejemplo, un profesor universitario que ha leído mucho de filosofía y que se considera comunista y ateo. Bueno, ¿y ese profesor quién tiene por maestro? Un profesor que él tuvo en otro país porque él estudió por allá en Rusia y allá se volvió ateo. ¿Y ese de quién aprendió? Ese aprendió, por ejemplo, de los escritos de Lenin o de Marx o de Engels o de lo que sea. ¿Por qué destaco esto? Porque en esas cadenas de discípulo-maestro, maestro que es discípulo de otro maestro, y ese otro maestro es discípulo de otro maestro, uno se pregunta, ¿quién es el que está moviendo los hilos finalmente? Y cuando uno empieza a examinar quién es el que mueve los hilos finalmente, descubre que es el demonio. Es el demonio. Miren la pasión de Cristo. Hay unos que son los que están lanzando los martillazos. Pero esos son simplemente empleados del Imperio Romano. Los verdugos que están hundiendo los clavos en la carne de Cristo son unos empleados del Imperio Romano. Es decir, están cumpliendo las órdenes de Pilatos. Y Pilatos está siendo manipulado por los sumos sacerdotes. Y los sumos sacerdotes están siguiendo sus tendencias de envidia, de mentira, de egoísmo, de codicia. Entonces uno ve que es una cadena. La estrategia del enemigo es que uno se llene de rabia contra los seres humanos. La estrategia de Jesucristo es que uno entienda que el ser humano que me lastima a mí es discípulo de otro maestro, que es discípulo de otro maestro, y esa cadena termina finalmente en el enemigo malo, en el demonio. La estrategia de Jesús, la estrategia con la que Jesús quiere cambiar nuestra vida es esta: que de hoy en adelante, cada vez que yo vea que alguien hace algo perverso, que alguien hace algo malo, cada vez yo entienda que es una marioneta movida por otra marioneta, movida por otra marioneta. Son marionetas que mueven marionetas. Y que yo entienda que ninguno de ellos quizás se da cuenta a quién está sirviendo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué quiere decir no saben lo que hacen? Quiere decir, ¿no saben que me están crucificando? Por supuesto que sabían que estaban crucificando a alguien. No saben lo que hacen es, no saben a quién están sirviendo. Porque solo cuando uno llega a Jesús, solo cuando uno empieza a creer en Jesucristo y cuando Cristo tiene poder y vive en uno, uno empieza a descubrir esas cadenas. Uno empieza a descubrir que yo estaba sirviendo al jefe de la pandilla y el jefe de la pandilla servía al capo y el capo servía al jefe del cartel y el jefe del cartel servía a la red internacional de narcotráfico y la red internacional del narcotráfico está al servicio de la codicia, del pecado, del demonio mismo. Entonces cuando se dice, no saben lo que hacen, no saben lo que hacen, lo que quiere decir es, no saben a quién están sirviendo. ¿Qué es tener misericordia? Es darse cuenta uno que los mismos que pecan, los mismos que ofenden, los mismos que hieren, no saben lo que hacen. Es decir, no tienen plena conciencia de cómo están sirviendo al enemigo. Si a uno le mostraran a quién está sirviendo, uno dejaría de pecar. Uno dejaría de pecar. Esa es una luz muy hermosa que Dios puede dar. La luz para descubrir a quién estoy sirviendo yo. Entonces, el que vende por ahí un poquito de droga, mire, yo vendo aquí una pruebita, no se da cuenta a quién está sirviendo. Él cree que está únicamente consiguiendo un poco de dinero. No se da cuenta que se está metiendo en una cadena y que esa cadena finalmente es servicio a las tinieblas. Cuando uno se da cuenta a quién está sirviendo, entonces se libera, porque ya no voy a servir a ese Señor, ya no voy a ser discípulo de ese asqueroso maestro. Esto lo sabe muy bien el demonio, y por eso el demonio tiene que andar disfrazándose todo el tiempo. Se disfraza hasta de inexistente. Hace creer incluso que no existe. Y hay muchos sacerdotes que han caído en esa trampa. Y hay sacerdotes que están diciendo que el demonio no existe. Han caído en la trampa. Por supuesto que el demonio existe. No es que uno tenga que ver al demonio en todas las cosas, pero que el demonio existe, existe. Y observa una cosa muy importante. Mientras el demonio permanece escondido, uno cae más fácilmente en sus redes. Cuando ya aparece lo que es, lo repugnante que es, uno dice, ¿y yo estaba sirviendo a esa porquería? ¿A ese ser puerco y homicida lo estaba sirviendo yo? Jamás, jamás, jamás volveré a servir a las tinieblas. Jamás volveré a servir a Satanás. Entonces, cuidado con eso. Cuidado con eso. El misionero tiene que tener plena conciencia de que se está metiendo en el terreno del enemigo. Toda misión. Por ejemplo, si usted va a hacer una misión en tierras de indígenas, a veces tenemos la idea que los indígenas son todos pacíficos, buenas personas, algunos sí y otros no. En mi comunidad tenemos el recuerdo de un gran misionero llamado Luis Bertrán. Y el hombre predicaba por esos campos y por esas selvas, y cuántas veces amenazado de muerte. ¿Cuántos misioneros han tenido que entregar su vida? Entonces la misión no es un juego, no es un juego. La misión es meterse en terreno del enemigo. Y es meterse en terreno del enemigo para rescatar la oveja perdida. Y la oveja ha sido envenenada por los colmillos de esa fiera repugnante, y la oveja no quiere salir de ahí. Ustedes conocen que hay indigentes que no quieren dejar la calle. Y ustedes conocen que hay drogadictos que no quieren dejar su vicio. Y ustedes conocen gente que está metida hasta el cuello en el pecado y se considera feliz en eso. Entonces ahora sí podemos entender, es que estamos con dos palabras, que son la palabra paciencia y la palabra misericordia. Y las estamos explicando despacito, para que se sepa qué quiere decir conseguirle discípulos a Cristo. Mira, la paciencia es la proclamación del señorío de Dios sobre la historia de otra persona. Solo Dios conoce la historia de esa persona, solo Dios sabe cuál es el mejor momento. A mí lo que me corresponde es, como en la parábola del sembrador, arrojar la semilla, dar testimonio, orar, creer. Eso es lo que a mí me corresponde. Y la misericordia ya la hemos explicado. La misericordia es entender que el pecador resulta dañado por su pecado, que el primero que resulta destruido por la mentira es el mentiroso, que el primero que resulta arruinado por la lujuria es el lujurioso, que el primero que se envenena con el odio es el que lo tiene. Cuando yo me doy cuenta que la otra persona, incluso mi propio enemigo, ojo, que aquí hay gente que tiene enemigos. Cuando yo me doy cuenta que mi propio enemigo más es el daño que se está haciendo que el daño que me pueda causar a mí, entonces mi actitud cambia. Porque yo entiendo, dice Jesús, el que comete pecado es esclavo del pecado. Yo entiendo que el que está viviendo en el pecado está comiendo muerte, está respirando muerte, está bebiendo muerte. Y cuando me doy cuenta que incluso el que me ataca a mí, primero tiene que destruirse él o destruirse ella, cuando eso lo entiendo, surge la misericordia. Entonces ya la evangelización se convierte en una lucha, pero en una lucha sellada por un amor gigantesco, como el amor de Cristo en la cruz. Vamos a aplicar esto a un caso concreto. Les voy a pedir el favor, traten ustedes de pensar en algún enemigo que tengan. Piense usted en un enemigo que tenga o que haya tenido. Haga ese ejercicio. Concéntrese, concéntrese y piense en un enemigo que usted haya tenido. Una persona que le quiso hacer daño o que le quiere hacer daño. Piense usted en una persona que lo quiere robar, que lo quiere dañar. En una persona que lo ha envidiado, que lo ha atacado. Usted piense en esa persona. Y piense cuál es la primera reacción que uno tiene. La ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. El que me la hace, me la paga. Esa es la reacción humana y natural. Esa es la primera reacción. Pero el que vaya a seguir esta enseñanza, que no es mía sino de Jesús, el que esté buscando discípulos para Cristo ya no obra así. El que está buscando discípulos para Cristo, ¿cómo obra? El que está buscando discípulos para Cristo se da cuenta que el que me quiere robar ya ha sido robado. El que me quiere dañar ya fue dañado. El que me quiere destruir ya está destruido. Y eso cambia mucho las cosas, mucho. Porque cuando descubro la miseria de mi enemigo, cuando descubro el dolor de mi adversario, cuando descubro la enfermedad que está destruyendo al que me quiere destruir, entonces ya mi actitud no es la de destruir a ese enemigo, no es la de acabar a ese adversario, es la de acabar lo que lo acabó a él. Mi actitud es la de destruir lo que lo destruyó a él. Ay, Dios mío, si yo me pudiera explicar en esto tan importante, tan importante. Trato de buscar las palabras y apelo al Espíritu Santo para que entendamos lo importante que es esto. Porque en el mundo de hoy, lo mismo que en el mundo de ayer y en el mundo de anteayer, lo que ha primado, lo que se ha dado, es la ley del desquite, la venganza. Eso es lo que ha funcionado. A mí me la hacen, me la pagan. Ese es el lenguaje de la mafia. Ese es el lenguaje del mundo. Ese es el lenguaje de las pandillas. Ese es el lenguaje que ha marcado la historia humana. Pero hay uno que se llama Jesús. Y Jesús quiere cambiar eso. ¿Y cómo lo quiere cambiar? ¿Cómo voy a cambiar yo? ¿A ti no te ha parecido extraña, increíblemente extraña la enseñanza de Cristo? Eso de que poner la otra mejilla y todas esas cosas. Si eso fuera simplemente un acto material, como quien dice, me pegaron aquí, ahora que me peguen aquí, después que me peguen aquí, después que me peguen aquí, que me terminen de pegar. Eso sería tontería. No, no es eso. En realidad la enseñanza de Cristo es muy clara. Mira, la enseñanza de Cristo es esta. Cuando recibas una ofensa, cuando recibas una amenaza, cuando recibas un ataque, cuando recibas una herida, cuando recibas un dolor, Descubre primero cómo está herido, destruido, arruinado, envenenado el que pretende hacerte daño a ti. Fíjese una cosa, que aquí tenemos abogados. Que hay abogados. Esto es una reunión muy seria porque aquí hay abogados. En derecho se utiliza una expresión, ¿sabe cómo se llama eso? Atenuantes. Eso se llaman atenuantes. Entonces, por ejemplo, una persona robó, amenazó con un cuchillo, de hecho cortó a un ciudadano inocente por robarle un reloj. Mal hecho, claro. Pero resulta que el asunto va a juicio y se presenta un atenuante. La persona que hizo ese crimen estaba muriendo de hambre. Ese es un atenuante. Hasta la ley humana reconoce eso. Cuando se conoce la necesidad de la persona que cometió el crimen, cuando se conoce la limitación o la herida de la persona que cometió el crimen, ahí hay un atenuante. Entonces, en la evangelización necesitamos ese estilo. Necesitamos entender que la persona que se resiste al evangelio de Dios, que la persona que se burla de la iglesia, que la persona que rechaza con insultos la predicación, que la persona que es dura o indiferente, esa persona en primer lugar es víctima. Es víctima. Entonces yo no tengo que atacar personas. Yo tengo que atacar lo que dañó a la persona que me ataca. Esa es la frase. Al fin salió. Al fin salió. Copie esa frase, por favor, los que están copiando. Yo no tengo que atacar personas. Tengo que atacar lo que dañó al que me ataca. Entonces, hay un ateo humillante, grosero, que me ataca. Pero yo me doy cuenta que en él el ateísmo ha tenido poder. Por definición, es un ateo, ¿no? Entonces, mira, ese hombre o esa mujer, ese hombre, se ha dañado él. O sea, si nos muriéramos, estábamos discutiendo un ateo y yo, si nos muriéramos, en ese instante, yo me muero con plena conciencia de la esperanza que tengo en Jesús. Si ese hombre se muere en ese instante, se muere sin nada. Entonces comprendo la condición en la que se encuentra esa persona. Yo no tengo que atacar al ateo, yo tengo que atacar el ateísmo del ateo. Ahí como que se entiende más o menos la idea. Yo tengo que atacar el ateísmo del ateo. Una persona me quiere robar, quiere destruir la empresa de mi vida. Lo que el demonio me susurra al oído es: ataque a ese que lo está atacando a usted. Porque ese es el juego de Satanás, ponernos a pelear unos con otros. Guerrilla contra paramilitares, gobierno contra guerrilla, guerrilla contra Bacrim, Bacrim contra narcotraficantes, todos contra todos, mátense y destrúyanse. Eso se llama Satanás. Tengo una persona que quiere destruirme, destruir mi negocio, destruir mi familia, destruir mi matrimonio. ¿Cuál es el susurrito del demonio? El susurrito del demonio es: ataque a esa persona, odie a esa persona, vénguese, golpee usted primero. Ese es el lenguaje del demonio. Pero si tú eres discípulo de Cristo y si has entendido lo que estoy tratando de explicar, que Dios me ayude, entonces llegas a entender esto otro. Un momento, un momentico. Yo no voy a atacar
a la persona que me está queriendo dañar. Voy a atacar a lo que envenenó a esa persona. Voy a atacar a lo que destruyó la conciencia de esa persona. Voy a atacar a lo que dañó esa vida que ahora me quiere dañar a mí. Y ahí se entiende la frase extraña de Jesús: amen a sus enemigos. Y todo el mundo dice: pero yo, ¿cómo voy a poder amar a mi enemigo? ¿Yo cómo voy a poder amar a mi enemigo? Mi enemigo me está atacando, ¿yo por qué lo voy a amar? Tu enemigo está repleto de veneno hasta arriba. Y está tan repleto de veneno que ya te lo está salpicando a ti. Ataca el veneno de tu enemigo. No ataques a tu enemigo. Esa es la enseñanza de Cristo. Les voy a contar cómo practicaba esto mi mamita. Mi mamá nos dio unos testimonios impresionantes. Y además mi mamá tuvo un don muy interesante. Ella falleció hace unos 2 años y medio. Mi mamá tuvo unos dones muy interesantes de consejo. Entonces, mire, este es un ejemplo que yo creo que nos va a aclarar varias cosas. Llegaba una amiga allá a la casa nuestra y le hablaba a mi mamá. A mi mamá siempre le decían Marujita, ella se llamaba María del Socorro. Figúrate, Marujita, esta situación que estoy pasando en mi matrimonio. Parece que el tipo se resultó infiel con una vieja, una perra desgraciada que apareció ahí. Empezaba, claro, muy entendible. La esposa, sintiéndose ofendida y humillada, sacaba todo su odio hacia esa mujer. Es que usted la viera, es que es una desvergonzada, es que es lo peor que hay. Yo no sé, es que claro, eso ni papá tendría ni mamá. Bueno, mi mamá, mi mamita, oía a la amiga que se quejaba. Hay que entender el dolor de la persona. Pero luego mire cómo trataba mi mamá ese caso. Entonces mi mamá se ponía a hablar con la persona. Yo esto supe porque mi mamá me lo contó. Obviamente yo no oí ninguna de esas conversaciones. Yo creo que de las mujeres más discretas que hay, que yo he conocido con debido respeto de tantas señoras, mi mamita. El día que la estábamos enterrando, más de una amiga dijo, se llevó a la tumba nuestros más profundos secretos. Ella parecía que fuera sacerdote en eso de guardar sigilo, pero contaba el caso, no la persona. Entonces las amigas le contaban esas historias. Marujita, mire, es que es una vieja desgraciada, y es que donde yo la veía, la mechoneo, y yo la vi destilando odio. Mi mamá en un primer momento dejaba que la persona se desahogara un poquito. ¿Y luego qué hacía? ¿Sabe qué vamos a hacer? Este caso se soluciona mejor si empezamos a orar. Bueno, sí, oremos. Vamos a orar por tu esposo para que recapacite, para que se dé cuenta el peligro en el que está, para que se dé cuenta lo que está en juego. Claro, Marujita, recemos. Vamos a rezar por esa mujer. ¿Qué? Así decía mi mamá practicaba el Evangelio de Jesús. ¿Y sabe cómo rezaba mi mamá por esas amantes, perras desgraciadas, todo lo demás que decían? ¿Sabe cómo oraba mi mamá? Mi mamá le decía a las amigas esta frase que yo creo que nunca le falló. Mire, es buen negocio que oremos por esa mujer, porque si ella encuentra el hombre que sí le sirve, deja tranquilo a tu esposo. Deja tranquilo a tu esposo. Que ella encuentre lo suyo y que deje quieto y tranquilo lo tuyo. Y se ponía a orar. Claro, al principio no le salía mucho. Mi mamá era fanática del Santo Rosario, del Credo y del Santo Rosario. Uy, mi mamita con el Rosario logró unas cosas extraordinarias. Yo por eso le hago propaganda al Santo Rosario y el amor a la Virgen, porque es una gran intercesora. Es que se ve en la Biblia, eso está en la Biblia. Es clarísimo. Oiga, y entonces ponía a estas señoras a orar por las amantes. Yo sí creo que eso ya es casi cosa de santa, lograr que una señora ore por la amante. Pero no es orar en el sentido de que me caiga bien. No, claro que no. Es orar en el sentido de que ella descubra lo suyo. ¿Eso qué quiere decir? Relaciónalo con la predicación de hoy. Si ese pecado de lujuria y de adulterio sale de la vida de esa mujer, sale ella de esa relación y se arregla el problema. Entonces yo no tengo que atacar al pecador, tengo que atacar al pecado. Yo no tengo que atacar al ateo, tengo que atacar al ateísmo. Yo no tengo que odiar al que me roba, tengo que odiar la codicia, la envidia, la mentira, la murmuración que ha envenenado a la persona que me roba. Por eso Jesús murió sin odiar. Jesús no odió nunca a nadie, nunca. Y ese es el secreto de María. María Santísima nunca odió a nadie. Ella no cometió ese pecado. ¿Cómo hizo? Con esto que estamos diciendo. Cuando yo descubro que mi enemigo, es en primer lugar víctima de veneno, cuando me doy cuenta que el veneno ha destruido a esa persona, veneno de mentira, veneno de idolatría, veneno de todos los venenos que hay. Cuando yo veo que ha sido víctima de envenenamiento, entonces yo lucho contra el veneno de esa persona. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted, por ejemplo, cuando alguien le intenta atacar su matrimonio, su negocio, sus cosas? ¿Qué tiene que hacer usted? Usted tiene que, en primer lugar, hacer un ataque, pero de oración, y hacer un ataque contra lo que envenenó a esas personas. Yo alcancé a conocer algunos casos, así con nombre y apellido, de matrimonios que fueron rescatados con estos consejos de mi mamá. Tan bella ella. Lo que puede hacer una buena amiga, lo que puede hacer una oración a tiempo. ¿Por qué buscaban a mi mamá? Porque resulta que ya habían consultado con otras amigas y todas las otras amigas, ¿qué hacían? Darle más cuerda al odio. Ay, sí, es que todas son iguales, es que son unas porquerías, es que son, ay, qué viejas, es que son lobas repugnantes, es que son, compitiendo en insultos. Mi mamá nunca insultó, que yo me acuerde, en 45 años de vida que la tuve conmigo, nunca oí que mi mamá insultara a una sola persona, a nadie. Qué impresionante. Yo nunca oí que insultara a nadie, nunca. Lo que ella hacía era orar por lo que le hace daño a la persona, orar por lo que envenenó a la persona. Cuando alguien lo quiera destruir a usted, ya sabe lo que tiene que hacer, ore. ¿Y qué es orar por el enemigo? Orar por el enemigo es orar para que esa persona sea libre de lo que la ha envenenado. Esa es la misericordia. Paciencia y misericordia son las dos palabras. Con toda la explicación que hemos dado sobre el caso de los enemigos que uno tiene, ustedes se preguntarán, ¿esto qué tiene que ver con la evangelización? Respuesta: tiene todo que ver con la evangelización. Porque el que no cree en Jesucristo siente rechazo de Jesucristo. Trata a Cristo como un enemigo. Le fastidia. Yo he escuchado varios testimonios de muchachos y de niñas que han estado en el satanismo. Les entra una alergia, no pueden oír una predicación. Es una cosa que tienen que irse, sáquenme de aquí. La semana pasada escuché otro testimonio de un ex satánico. Imagínese que en Medellín tienen una casa de oración así parecida a esta. Claro que esta es más bonita, ¿no? Tienen una casa de oración así muy bonita. Y llegaron dos amigos que tenían que hacer una diligencia, y no era una cosa de religión, sino una cosa de unos papeles, de mensajería, cosas de esas. Y uno de los dos muchachos, porque eran dos amigos que se estaban acompañando para hacer esa vuelta, uno de los dos muchachos, metido en asunto de pandillas y de secta satánica. Oiga, y el muchacho no podía entrar a la casa, no podía. Y él hacía fuerza, haga de cuenta como en esas películas que había eso que llaman campo de fuerza. Oiga, y no podía, no podía. Uno tiene que darse cuenta que la gente que rechaza a Jesucristo tiene a Cristo por enemigo. Uno tiene que darse cuenta que el que tiene su ídolo en el corazón mira a Dios como un estorbo y mira a la iglesia como un estorbo. Mira, el odio existe. El odio existe. Y el odio se dispara contra aquellos que presentan el rostro de Dios. Porque levantar la victoria de Dios es dañar muchos negocios. Imagínate que si ganara plenamente y totalmente el plan de Dios, se daña el negocio de la droga. Si triunfa completamente Dios, se daña el negocio de la prostitución. Si triunfa completamente Dios, se daña el negocio de los anticonceptivos. Y resulta que los anticonceptivos en un país como Colombia mueven miles de millones de dólares. Si tú eres de la iglesia y si tú predicas lo que cree la iglesia, estás dañando el negocio de la brujería, el de la pornografía, el de los anticonceptivos, el de la droga, el de la prostitución. Y hay mucha gente que está muy feliz con todo ese dinero y con todos esos negocios. Entonces, salir a evangelizar no es salir de paseo, mis niños. Salir a evangelizar es salir a pelear por las almas. Salir a evangelizar es salir a pelear. Necesitamos guerreros. Se lo habían dicho antes, ¿no? ¿Sí se lo habían dicho o no? Ahí están, que me recuerdan un pasaje. Os envío como ovejas en medio de lobos. Entonces usted tiene que saber que la gente que está sacando provecho de las pandillas, ese provecho es dinero, ese provecho es estatus. Yo soy el poderoso, yo soy el duro de la banda, soy el duro de la pandilla. A mí me respetan porque soy el duro. Esa gente está feliz con lo que tiene. Por eso dijimos, son ovejas que han sido envenenadas, pero que ya les sabe dulce su veneno. Entonces, salir a evangelizar es salir a pelear. Salir a conseguir discípulos de Cristo es decirle al demonio, te voy a quitar unos cuantos. Y eso no le gusta al demonio. Eso no le gusta al pecado. Ahora viene la pregunta, y con esta pregunta vamos terminando. Yo te hago esta pregunta. ¿Y tú quieres salir a pelear? ¿Tú quieres salir a pelear? Es salir a batallar por las almas. Y por eso viene la injusticia y por eso viene el combate espiritual. Dice la palabra de Dios, no se extrañen de ese fuego que se ha encendido, no se extrañen de ese combate que se ha encendido entre ustedes, no se extrañen de que haya lucha. Es lo normal. Por eso uno tiene que prepararse para el combate. Pero es un combate que se vive con mucha paz. Y es un combate en el cual uno no odia a nadie. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de María Santísima. Tenemos que seguir ante todo el ejemplo de Jesucristo. ¿Y cuál es el ejemplo de Jesucristo?
Yo voy a odiar el ateísmo, pero voy a amar a los ateos. Yo voy a odiar el pandillismo, pero voy a amar a los pandilleros. ¿Qué tal eso? Yo voy a odiar el pecado, pero voy a amar al pecador. Y cuando ustedes oren pidiendo protección por su pareja, por su salud, por su matrimonio, por sus negocios, nunca oren en contra de nadie, nunca. Usted dígale al Señor, bendiga a todos, Señor, bendice a todos, Señor. Y yo te pido que aquellos que quieren destruirme, te encuentren a ti. Y en ti encuentren su riqueza y en ti encuentren su camino. Que si ellos encuentran en ti lo suyo, no se meten con lo mío. Esa es la victoria. Bueno, resumamos. Resumamos esta última enseñanza. Estamos hablando de conseguirle discípulos a Cristo. Y estamos diciendo que eso sucede con paciencia y con misericordia. Hemos dicho que la paciencia consiste en reconocer el señorío de Dios y la hora de Dios. Yo no soy nadie para imponerle tiempos a Dios. Y hemos dicho que la misericordia consiste en reconocer que el mentiroso es primero víctima de su mentira antes de pronunciarla. El lujurioso es primero víctima de su corrupción antes de regarla a otros. Aprendemos entonces de Jesucristo. ¿Qué quiere decir lo de amar a los enemigos? Amar a los enemigos es descubrir que ellos están en gran necesidad, así no lo reconozcan. Es recordar que son marionetas movidas por otras marionetas, movidas por otras marionetas, y que el último marionetero, ¿cómo se dirá eso? El último que maneja las marionetas es el enemigo malo. Y es necesario recordar que estamos en combate. Y que toda evangelización es combate. Porque en toda evangelización, así tú la pongas, la más dulce, la más tierna, la más suave, toda evangelización es decirle a Satanás, usted pierde porque es Jesús el único que gana. Solo así sucede la evangelización. Y eso significa ir con humildad, ir con amor, ir con oración, para que sean más y más y más los que proclamen la gloria de Cristo. ¡Amén! En la gloria para el Señor. Un aplauso para Jesús. Pongámonos de pies, por favor. Jesús, quiero pedirte en este momento que envíes tu Espíritu Santo, Señor. Vaya preparando un canto así poderoso de victoria, un canto fuerte, de alabanza. Necesitamos un canto fuerte de alabanza. Un canto que proclame que Él es el Señor. Un canto que nos recuerde que estamos en batalla espiritual. Un canto que nos recuerde que la evangelización no es un paseo. La evangelización es una lucha, pero la más hermosa de todas. Es una lucha bellísima, bellísima. Yo no la cambio por ninguna. Esa es la evangelización. Oh sí, Señor, ven con el poder de tu Espíritu. Ven, Señor, ven, ven. Ven a hacer tu obra maravillosa en nosotros. Glorifícate, Señor, glorifícate en nuestras vidas, en nuestros hogares. Hoy, Señor, declaramos que jamás odiaremos a nadie. Seres humanos, nunca. Jamás voy a odiar a ningún ser humano, jamás. Odiaré el pecado que envenena al ser humano que luego me quiere envenenar a mí. Voy a odiar el pecado que daña al que luego me quiere dañar. Voy a odiar el veneno que envenena al que luego me quiere envenenar. Pero odiar a hombre o mujer, nunca. Nunca voy a odiar a una persona humana. Por todos voy a orar. Solo Dios es Dios. Solo Jesús es Señor. Amén. 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 Amén.